Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 22 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Los eclipses son eventos en los que ocurre una ocultación transitoria, total o parcial, de un astro por la interposición de otro, o también cuando un astro pasa por la sombra proyectada por otro. Desde la Tierra podemos ver dos tipos de eclipses. De Sol, cuando la Luna se interpone entre él y la Tierra, ocultándolo. Y de Luna, cuando es la Tierra la que pasa en medio proyectando su sombra sobre la Luna. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas, animaciones y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, encontrarán en las notas del episodio. La palabra eclipse proviene del griego ekleipsis, que significa falta, desaparición o abandono, ya que el hombre antiguo consideraba que al desaparecer el sol o la luna, los estaba dejando abandonados a su suerte y por tanto los eclipses se consideraban eventos de mal augurio. Si bien el pensamiento mágico inducía terror por los eclipses, el pensamiento científico que afloró por fortuna desde los inicios de la civilización los observó tomando de ellos las primeras enseñanzas astronómicas, entendiendo que la Luna, el Sol y la Tierra eran redondos. Los usaron para calcular aproximadamente la distancia de la Luna y el Sol, y la búsqueda de métodos para su predicción empezó a dar las bases para la mecánica celeste. En épocas modernas hemos usado los eclipses de Sol para estudiar la cromósfera y la corona solar que se hacen evidentes en algunos eclipses de Sol. Y es deber recordar que un eclipse en el año 1929 permitió realizar una de las primeras comprobaciones de las predicciones de la teoría de la relatividad por el cambio aparente de la posición de una estrella debido a la desviación de su luz por la curvatura del espacio-tiempo ocasionada por la masa solar. El primer registro que se conoce de un eclipse de Sol proviene de China y data de alrededor del año 2137 antes de la Era Común, cuando fueron decapitados los astrónomos reales por no haber previsto el evento. Posteriormente, se encuentra una descripción de un eclipse en el año 1062 antes de la Era Común en Babilonia, en la que se transformó el día en noche el 26 del mes de Sivan, en el séptimo año del reino, y hubo un fuego en medio del cielo. Así como estas, muchas culturas y religiones incorporaron los eclipses como augurios de eventos desastrosos e inventaron ritos para que estos no sucedieran o terminaran. En el antiguo reino de Siam, el dios demonio Rahu, el glotón, devoraba al sol y solo el sacrificio de animales podía impedirlo. En la India, los creyentes se sumergían en agua hasta el cuello en un acto que supuestamente ayudaba al sol en su combate contra el dragón que lo devoraba. En Egipto, se pensaba que ocasionalmente la serpiente Arpep, gobernante del mundo subterráneo y reina de la muerte, atacaba y hundía al bote en que navegaba entre los cielos el dios Sol Ra. En Grecia se encuentran muchas referencias a los eclipses, comenzando por el descrito por Homero en la Odisea o el de Heródoto, que cuenta que un súbito oscurecimiento del sol, pronosticado por Tales de Mileto en el año 585 antes de la Era Común, detuvo una recia batalla entre los medos y los lidios. De la misma manera, un eclipse de luna en el 413, antes de la Era Común, tuvo una decisiva influencia en la guerra del Peloponeso, ya que los espartanos sobrepasaron a los asustados soldados atenienses cuando este sucedió. Otro relato antiguo se encuentra en la Biblia cristiana. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre. Los árabes no escaparon a su interpretación divina cuando Ibrahim, el hijo de Mahoma, murió en el año 632 de nuestra era, coincidiendo con un eclipse de sol. De otro lado, en América, los mayas y los aztecas consideraban a los eclipses como luchas entre los dioses en el cielo. Cuando el sol comenzaba a desaparecer, los débiles y los cautivos eran sacrificados para ofrecer su sangre, y en todos los templos había cantos y gritos de guerra. Se temía que el sol muriera y el mundo quedara en tinieblas para siempre. Los demonios de la oscuridad vendrían y se comerían a los hombres. Cuando la luna era eclipsada, las mujeres temían que sus hijos por nacer se convirtieran en ratones. Un último ejemplo del valor mágico de los eclipses lo tenemos durante la conquista de América. En el año 1504, Cristóbal Colón, usando las tablas de navegación del astrónomo alemán Johann Müller, amenazó a los indígenas y a algunos de sus tripulantes con hacer desaparecer la luna si no obedecían a sus órdenes. Cuando sucedió el eclipse, no les quedó otra opción que obedecerlo. Actualmente el valor mágico mitológico de los eclipses ha desaparecido, pero de todos los eventos astronómicos, estos siguen siendo los preferidos por las personas con o sin conocimiento de los cielos. Un eclipse de sol se produce cuando el sol, la luna y la tierra están alineados con la luna en medio, de tal manera que el cono de la sombra producido por la luna cae sobre la superficie terrestre. Si se observa desde la zona cubierta por la sombra lunar, se ve a la luna ocultando al sol. Como el cono de sombra que proyecta la luna es pequeño, estos eclipses solo se pueden ver en una parte pequeña de la Tierra por donde éste transita. Además, la velocidad con que la sombra pasa sobre la superficie terrestre, que es de unos 1.700 km por hora, hace que en un punto dado la mayor duración posible del eclipse sea de máximo 7 minutos y 40 segundos. Los eclipses de sol pueden ser totales, anulares y parciales. Los anulares suceden cuando la luna pasa enfrente del sol coincidiendo con el apogeo, o punto más lejano a la Tierra, lo que hace que su tamaño aparente sea menor que el del sol y, por tanto, no oculta por completo el disco solar, dejándose ver un aro de luz o anillo alrededor de su silueta. En el caso de los eclipses de sol totales, la luna se encuentra cerca al perigeo y al estar más cerca de la Tierra hace que su tamaño aparente coincida con el del sol y por tanto lo oculta por completo. Un eclipse total o anular puede verse como parcial dependiendo desde qué parte de la sombra se observe. Todas las sombras que produce un objeto iluminado por una fuente puntual de luz distante muestra una parte central más oscura llamada umbra, que en latín significa sombra, rodeada por una menos oscura llamada penumbra. El prefijo pen significa casi. Para el caso de los eclipses, los observadores ubicados en la zona por donde pasa la umbra verán el eclipse completo. Es decir, el disco de la luna ocultará, sea total o anularmente, al disco solar. A esta franja se le llama línea de totalidad. Pero aquellos observadores ubicados en la zona de la penumbra solo verán la luna cubriendo parcialmente el disco solar en lo que llamamos eclipses parciales. De los eclipses solares, el más llamativo y buscado es el total, ya que permite ver la corona solar, la cromósfera y sus protuberancias, además de causar un interesante y sobrecogedor cambio en el comportamiento del clima, con un descenso marcado de la temperatura y también cambios en el comportamiento de la fauna que asume que ha llegado el ocaso, por lo que regresan a sus nidos o refugios. Un tipo de eclipse de sol muy especial que ocurre solo en el 5% de los casos es el llamado eclipse híbrido, que corresponde a una combinación de eclipse total y anular. Se producen cuando la luna está a una distancia tal que en una región oculta el sol totalmente y en otra solo parcialmente. De esta manera, en unos lugares se verá total y en otros anular. Los eclipses de luna ocurren cuando, estando alineados el Sol, la Tierra y la Luna, nuestro planeta pasa por el medio, proyectando su sombra sobre la Luna. Estos eclipses pueden ser totales, parciales y penumbrales. Cuando la Luna pasa por la umbra de la sombra terrestre, si ésta cubre completamente el disco lunar, se tiene un eclipse total. Pero si solo pasa por una parte de ella, el eclipse es parcial. Durante un eclipse total, la mayor parte de la luz solar queda bloqueada y a la superficie lunar solo llega la luz de los rayos solares dispersada por la atmósfera terrestre, dándole un tono rojizo a la superficie lunar, mismo fenómeno observado durante los amaneceres y los atardeceres. Si la luna solo pasa por la penumbra de la sombra terrestre, solo sufre una leve disminución de su luminosidad, que muchas veces pasa desapercibida y es a lo que llamamos un eclipse penumbral. De manera general, los eclipses lunares se observan con mayor frecuencia que los solares, ya que son visibles desde cualquier punto de la Tierra desde donde se vea la Luna. Además, como el cono de sombra es mucho más grande que el disco lunar, los eclipses son de mayor duración, pudiendo ser hasta de 1 hora y 44 minutos. ¿Cuáles son las condiciones para que ocurran los eclipses? Primero, debe haber luna nueva para los solares y llena para los lunares. Segundo, el sol y la luna deben estar cerca o sobre los nodos de la órbita lunar. Y tercero, una línea que una los nodos debe estar apuntando al sol. Sin embargo, los tiempos en que ocurren estas condiciones no coinciden debido a que el plano de la órbita lunar se encuentra inclinado en 5 grados 9 minutos con respecto al de la órbita terrestre o eclíptica, lo que lleva a que 1. El Sol pasa por los nodos lunares completando un giro en 346.6 días o año del eclipse. 2. La Luna cumple un giro completo teniendo en cuenta el paso por los nodos en 27.5 días o mes draconítico. 3. La línea de los nodos gira retrógradamente cumpliendo un giro en 18 años, a lo que llamamos ciclo de Saros. Y 4. El periodo entre dos lunas nuevas o mes sinódico es de 29.53 días. Podemos apreciar entonces que por ser estos ciclos tan diferentes, la coincidencia entre ellos es infrecuente y de este modo los eclipses también lo son. De tal manera que durante un ciclo de Saros de 18 años hay un promedio de 70 eclipses, de los cuales 41 son de Sol y 29 de Luna, y como máximo en un año solo puede haber 7 eclipses, de los cuales de 4 a 5 serán de Sol y 2 o 3 de Luna. Como podemos ver, la tarea de predecir los eclipses se sale del terreno del astrónomo autodidacta, por sus complejidades matemáticas. Por tanto, la recomendación es buscar las tablas de predicciones de eclipses, su tipo, lugar y tiempo donde ocurrirán, en las páginas de internet o en libros dedicados al tema, que hay por montones. Terminamos este episodio de los eclipses que, si bien no son frecuentes, son espectáculos que nos da el cielo y que debemos entender para disfrutarlos de principio a fin. A Agradezco la revisión de este material a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición, estudio y observación. Hagamos más visible este podcast y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son. Pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y compartirlo. Cielos limpios y oscuros para todos.